Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:33 escuchábamos en nuestra publicidad sobre el foro de este viernes, Foros W con Vicky Dávila. Si usted quiere ir, entre a nuestra cuenta de Twitter y ahí hay un formulario, un link que lo lleva a un formulario. Llena ese formulario, nombre, apellidos y teléfono y puede ir. Ese será en Hacienda Santa Bárbara a las 12 del mediodía. Bien interesante cómo las redes sociales les cambiaron la vida a algunas personas, a Daniel Sampero Espina, a Carolina Cruz, a Juan Pablo Jaramillo, a Tatán Mejía y su novia Maleja. Bien, bien interesante este foro. Si quiere ir gratis, entre a Twitter y ahí ve cómo, con un link, puede inscribirse para asistir a este foro. Y la campaña de la W este año, Dona Vida, con la Fundación Cardio Infantil. También en todas nuestras redes sociales está la información de cómo pueden ayudarnos, cómo pueden consignar con 5,000, 10,000 pesitos, cualquier cosita. Esto va a ayudar mucho a la Fundación Cardio Infantil. Seguimos debatiendo. ¿Realmente conviene al país implementar un salario mínimo diferencial por regiones, por edades? Oiga, nos dice por aquí don Álvaro Vargas, es viable si la base del salario mínimo queda sobre el millón de pesos. ¿Qué tal?
Yo creo que aquí la discusión del valor no tiene mucho sentido. Eso depende de la ciudad, ¿sí? Hay que discutirlo de ciudad a ciudad. O sea, si es más de un millón o menos de un millón, yo no sé. Eso tocaría hacer los cálculos.
Pero no va a ser un millón para todas las ciudades y a partir de ahí pues seguir negociando.
Tocaría hacer los cálculos de productividad. Yo me rehúso a creer que en Orito Putumayo, bueno, en Orito Putumayo no es un buen ejemplo porque hay petróleo, pero en, no sé, en un pueblo de La Guajira o del Cesar recóndito, el salario mínimo sea un millón de pesos, o sea que el salario de subsistencia para tener la canasta básica sea un millón de pesos. Yo eso me rehúso a creerlo.
¿Por qué no? Pero podrían tener un poquito más de pronto.
Habría que mirarlo, Juan Pablo. O sea, yo no sé.
Buenas vacaciones, un día.
Sí, probablemente.
Un mejor televisor.
Probablemente, pero en lugares, por ejemplo, donde no hay electricidad. O sea, no sé, pero probablemente sea una de las discusiones. Pero aquí el punto, y mi punto es, no es el valor. O sea, eso, el valor me parece que es populismo y ya lo están haciendo muchos candidatos, están saliendo con números. Aquí el punto es la diferenciación, porque es que habemos personas que somos diferentes. Hay personas que son diferentes, punto. O sea, los jóvenes son diferentes, los costos salariales, los costos de manutención son diferentes en unas ciudades que las otras, y por eso necesita una diferenciación. Es tan sencillo como
eso. Don Carlos, ¿qué le parece esa propuesta? ¿Viable si la base del salario mínimo queda sobre el millón de pesos?
No, yo creo que tampoco se puede simplemente poner un valor para determinar que eso es lo que es suficiente, porque probablemente también podría resultar que el millón sea insuficiente, ¿sí? La discusión, además, no puede ser solamente sobre el salario mínimo, porque es que cuando se habla del salario, se habla del trabajo. Y el trabajo, aquí y en cualquier lugar de este planeta, es el que mueve la economía. Todo lo demás es resultado del trabajo humano. Todas las demás actividades y la evolución de la sociedad es fruto del trabajo acumulado de las personas. Entonces aquí habría que mirar otras variables que terminan incidiendo finalmente sobre el trabajo. Es decir, uno no puede decir solo trabajo y salario mínimo y no hablar del tema de productividad en las regiones, de inversión social del gobierno nacional en las regiones, para poder hacer una discusión sobre cómo se desarrolla el conjunto de la población del país, cómo se supera la segregación a la que ha estado sometida varias regiones, más esa media Colombia que llama todo el mundo, cómo se logra que haya una inversión real, tanto del sector público como del sector privado, cómo los empresarios se interesan por generar dinámicas económicas que permitan que pueda haber una absorción de esa población laboral y que tenga unas condiciones salariales que se puedan discutir ahí sí, si puede ser o no regionalizado el salario, pero mientras que no tengamos eso, pretender solamente poner sobre la mesa en juego las condiciones y los derechos de las personas que están con el salario mínimo o por debajo del salario mínimo en juego hoy, pues realmente es inadmisible.
Pregunta un oyente, me gustaría saber si alguno de los dos panelistas ha vivido de un salario mínimo, pero de verdad.
Cuando era estudiante, sí, claro, y era monitor, vivía de eso. Ganaba menos un salario mínimo y me completaba mi familia. Efectivamente, sí.
Don Carlos. Bueno, yo he vivido de menos que el salario mínimo. Yo he tenido la posibilidad o la tragedia de estar desempleado en este país y de tener que hacer lo que llamamos el rebusque. Realmente sí, lo he hecho. Bueno, además, para claridad aquí de los oyentes, yo tengo 43 años, estoy bastante lejos del derecho a la pensión, así no lo parezca.
No, yo quiero retomar una palabra de don Carlos, que por fin estamos de acuerdo en algo, y era en el tema de la productividad. Aquí hablar de los números, en realidad es irresponsable salir a decir si es X o Y valor, y hay que revisarlo. En algo que estoy completamente de acuerdo es en las inversiones del sector público y del sector privado. Estoy absolutamente de acuerdo que se necesitan doblegar esfuerzos en ambos sectores para poder sacar de la pobreza y de alguna manera desarrollar otras regiones. Pero vuelvo al tema del que estamos hablando, que es el salario mínimo. Porque se ha puesto como una dicotomía que es el trabajador, esa palabra etérea también, que es muy etérea, el trabajador, como dicen los trabajadores, pueden iguales, versus las empresas. No, pongámonos en los papeles, en el papel, en los zapatos en este momento, de una empresa pequeña. Una empresa pequeña que en Colombia puede llegar a pagar impuestos cercanos al 60-70%. Esa es la tasa de impuestos en Colombia si usted suma rete fuente, renta, etcétera, etcétera. Y una pequeña empresa de un joven, un emprendedor, nuevamente, que acaba de salir de la universidad y montó un negocio de calcomanías o de cualquier cosa, de un emprendimiento, de tecnología, de algo haciendo páginas web en internet, qué sé yo, alguna cosa por el estilo. Y tiene que pagar 60-70% de impuestos. Y luego usted le exige que tiene que pagar un salario mínimo que no es mucho, excede exageradamente la productividad promedio en Colombia. Supongamos que está en pequeña empresa de un joven, está en una ciudad mediana de Colombia donde efectivamente la productividad está por debajo del salario mínimo. Oye, usted va a condenar a esa empresa y a las posibles personas jóvenes que van a entrar a trabajar en esa pequeña empresa a que nunca los empleen. A que nunca nos empleen porque el salario mínimo es muy alto. Y ese joven que acaba de salir de la universidad y montó su empresa, que es un emprendedor echado para adelante, que no quiere renta, sencillamente no tiene para pagar el salario que hoy actualmente está pagando. Y usted dice, no, allá en el Chocó usted tiene que pagarle 800,000 pesos de salario mínimo, cuando las dos personas, tanto el empleado como el empleador, que son jóvenes, acaba de salir de la universidad, están dispuestos a trabajar el uno por el otro por menos.
¿Qué responde ahí, don Carlos?
Ese trabajador allá, ese microempresario que realmente resulta siendo es casi un trabajador a cuenta propia que necesita a otras personas que le ayuden. Porque es que cuando usted no tiene un capital y hasta ahora está empezando, usted lo que es un trabajador profesional a quien le han metido la idea de que usted es un empresario y que entonces ya tiene una empresa y tiene todos los problemas con el tema de los trabajadores del salario mínimo. Bueno, si la discusión, porque la discusión es con el gobierno y es con el Banco de la República. Bueno, la carga tributaria que hay sobre esas empresas, pues eso tiene que ser replanteado. Pero la solución no puede ser por el lado más débil de toda la cadena. No puede ser sobre la base de que a los trabajadores que ganan el salario mínimo o menos se les haga una discriminación mayor de la que ya hoy por las condiciones sociales tienen para poder lograr un cambio en las condiciones sociales de las regiones y de esos trabajadores sin tocar los impuestos que recauda el gobierno nacional, sin tocar el capital que se acumula con las reformas tributarias en manos de unos pocos en este país que tienen exenciones, que tienen paraísos fiscales. Es decir, eso es bastante irracional pretender que las personas terminen siendo quienes paguen la carga de las decisiones económicas para apropiarse de una gran cantidad de recursos que toman algunos pocos en este país.
Desde mi ignorancia le pregunto, don Luis Alberto, ¿podría esto causar una migración interna? Es decir, que una persona diga, me voy para la ciudad donde me paguen mejor.
Sí, probablemente. Y yo creo que no está mal. O sea, efectivamente en Colombia el mercado laboral es muy inflexible. El mercado laboral, lo ideal es que la gente vaya a donde le pague más y punto. Eso está bien. O sea, eso no tiene nada de malo. ¿Usted por qué quiere atajar a la gente cuando quiere tomar unas decisiones? Lo que pasa es que Colombia, de verdad, y a mí me da pavor que en Colombia quieran resolver los problemas con papeles.
Pero la cantidad de desempleados papeles que hay en Bogotá, por ejemplo,
sí,
eso no lo
pues,
contrastaría eso.
Pero efectivamente el mercado lo resolvería. Llega un momento donde
lo ha resuelto ahora.
Pero sí, llega un momento donde lo va. Pero efectivamente
aquí lo van a subir.
No, el desempleo en Bogotá es menor. El desempleo en Bogotá es menor que en el resto de las ciudades. Algo pasará. Es que mire, si usted de verdad, sí, pero en los últimos datos, pero históricamente, sin lugar a dudas, en Quibdó el desempleo es el doble que en Bogotá, sí, o en La Guajira, o en Valledupar, o en Atlántico, etcétera. Y la informalidad también es el doble en indicadores. Pero Porque es que yo no sé por qué creen que sacando un papel diciendo que algo suena bonito resuelven los problemas. A mí eso, la verdad, yo no sé por qué, si es una cosa de otra generación. Bueno, a mí particularmente me asusta que cada vez que quieran resolver un problema simplemente saquen un papel diciendo algo que suena bonito. Sí, paguémosle a todo. No puede sacar un papel diciendo el salario mínimo en Colombia, Juan Pablo, es 12 millones de pesos. No puede sacar, pues sáquelo. Eso lo está haciendo Maduro. Yo le invito a que revise cuántas veces ha subido el salario mínimo Maduro. Ustedes saberlo. ¿Cuántas veces?
Yo no creo en la discusión populista tampoco.
O lo ha duplicado.
Permíteme
terminar, don Carlos. Sencillamente sale y dice, vamos a duplicar el salario mínimo porque es chévere. Eso suena bonito, eso da votos. Eso suena muy agradable. Pero mientras tanto, la gente en Venezuela pues no consigue trabajo. Tan sencillo como
adelante, eso. Don Carlos.
Yo tampoco comparto, ni soy de la tesis, ni he planteado aquí que con la expedición de un decreto que ponga un monto muy superior vamos a resolver el tema del salario mínimo. Seguramente se necesita tomar varias medidas de tipo económico para poder transformar las condiciones económicas de las personas que hoy no tienen el salario mínimo o que tienen solamente el salario mínimo. Y creo que es por ahí por donde está la discusión. Cada vez que viene la discusión del salario mínimo, los trabajadores no solamente planteamos la discusión sobre el salario mínimo, planteamos la discusión sobre el control a los precios de los productos básicos, planteamos la discusión sobre el control a la canasta básica familiar. Bueno, a mí de Venezuela, que es una democracia que acaba de hacer elecciones, pues se podrán decir muchas cosas, pero tuvo verificación internacional, participó la oposición y perdió una buena parte, pero participó y ahora están divididos. No es muy diferente aquí, no es tan perfecto aquí tampoco pues nuestra democracia. Aquí estamos tratando de hacer una revocatoria del alcalde y tenemos mil enredos con el Consejo Electoral también, en unas condiciones parecidas. Entonces las discusiones sobre que Venezuela...
Que Venezuela es igual a Colombia, eso es una... Don Carlos, o sea, tenemos cuántos miles de venezolanos han llegado huyendo literalmente, o sea...
Pero la preocupación mía en este momento son los trabajadores de salario mínimo colombiano.
Volvemos al tema de los mensajes de salario mínimo. Y yo pongo el ejemplo de Venezuela porque es que yo creo, y en particular yo os invito a los colombianos, invito a la gente que está en el sector rural, invito a la gente joven, invito a la gente que está sin empleo, invito a la gente que está trabajando informalmente a que le tenga mucho cuidado a esas medidas populistas, a esas medidas que suenan bien, pero que en realidad no son factibles. Porque en Venezuela hicieron exactamente lo mismo. Mire, don Carlos dice, no, es que la discusión del salario mínimo no es solo el salario mínimo. También cojamos y controlemos los precios. Bueno, eso hicieron allá. No, el papel higiénico va a costar tanto. Pregunte qué tanto papel higiénico encuentra ahora.
No, pero aquí es una maravilla el papel higiénico. A propósito, aquí hubo cartel y entonces no puede controlarse el cartel del precio del papel higiénico, si es que lo vamos a poner así.
Y no pasó nada.
Se enteró del cartel del... Yo no tengo ni idea de ese tema, pero...
Esos
temas no sé. Lugar a dudas, nos enteramos. En Venezuela lo que nos enteramos es que no hay. Aquí nos enteramos que había y que había, los precios estaban altos o algo por el estilo, por el tema del cartel.
Bueno, podríamos hablar muchas cosas de Venezuela, sobre el paro empresarial de la producción también, que es una decisión política y muchas cosas, pero estamos en Colombia. Y vamos a una coyuntura electoral, porque aquí se dice claramente, y va a ser así, seguramente este tema va a ser parte de la discusión de la campaña presidencial. Y entonces, aunque al empresariado colombiano le suene muy populista, pues sí, señor, sí se requiere que haya unas mejores condiciones económicas, que haya una discusión profunda sobre el tema del salario mínimo, sobre el desarrollo de las regiones en donde no se puede ni siquiera devengar el salario mínimo, sobre el trabajador rural que devenga solamente la comida para su subsistencia en muchos casos y ni siquiera tiene un salario en pesos. Bueno, son muchas las discusiones.
Don Carlos, desafortunadamente, tengo una mala noticia. De esto no van a hablar los candidatos. ¿Sabe por qué no van a hablar? Porque ustedes, las entradas obreras, le van a decir a sus afiliados, a sus agremiados, que voten por el que le diga una cosa que suena bonito, así sea infactible. Sí, aquí estuvo uno en un debate con Juan Pablo, y yo estuve, uno de la asociación, don Anselmo, me llamaba, recuerdo, con quien me hablo todavía, diciendo efectivamente cómo en unas elecciones le dijeron una cosa, lo pusieron a votar, votó, y después no le cumplieron. Sí, usted... usted está fomentando, como el resto de la gente que defiende este tipo de políticas que no son factibles, defiende políticas que son bonitas.
Votan así como borregos
los sindicatos. Los sindicatos de los empresarios que son los que terminan.
Es que ya va a acabar, que le responda ese punto que es bien interesante. ¿Votan como borregos ustedes?
No, señor. Los sindicatos del sectorial, que son los que manipulan la opinión pública, que son los dueños de los medios de comunicación masivos, que son los que pagan las cuñas para que allí se oiga bonito lo que sea que quieran decir, terminan haciendo que mucha gente vote en contra de las personas que han hecho las reformas laborales que les han quitado después los derechos a la pensión. Que venga a acusarse aquí a las centrales obreras de que nosotros somos populistas. Oiga, populista más que el empresariado que pasa por la puerta giratoria y hoy es presidente de la ANIF y mañana es ministro de Hacienda y otra vez mañana sale para Fedesarrollo a ejercer una política en beneficio propio y que nos digan a nosotros populistas, eso sí, pues es la tapa aquí.
No, a mí una, ya estamos terminando, pero yo quiero resaltar, don Carlos dice que los jóvenes que salen de su universidad a intentar montar una empresa, que van y hacen todos los papeles para buscar un préstamo, que le piden a su familia hipotecar la casa para poder montar una empresa, les digo que no eran empresarios, porque en la mente de la gente mayor, que tiene ya una renta, que está solo pendiente de la pensión, creen que ese tipo de gente no puede servir. Yo estoy de acuerdo, no a todo se le puede llamar emprendimiento, el que vende chicles en la esquina es un trabajador informal y punto. Pero decir que la gente que quiere montar una empresa en Colombia y que los impuestos no le dan, porque los impuestos son muy altos, que el salario mínimo no le da para pagar y que no son una empresa, eso me parece una irresponsabilidad.
10 segundos, don Carlos.
Hombre, para finalizar, yo creo que la discusión aquí sobre el salario mínimo, porque se aproxima esa discusión, pues no puede ser sobre la base que se ha propuesto por parte del Banco de la República. Hoy en día la ley no permite eso, entre otras cosas. Entonces, pues la discusión dará para que hagamos seguramente varios debates, para que podamos polemizar, pero no puede ser solamente que hablemos de las condiciones para desmejorar a los trabajadores y que todo el resto de la economía que viene funcionando para enriquecer a unos y a otros no, se mantenga incólume.
8:50, numeral la W, numeral 529. Los escuchamos, tome partido.
¿Y usted ya tomó partido?
Carlos, ¿dónde está?
En el Zulia, norte de Santander.
Buenas noches, lo invito a tomar partido.
Buenas noches. Tomo partido, estaba escuchando todo el debate y me parece muy interesante. Mi opinión es que es muy difícil vivir de un salario mientras que la economía, el IVA y todo lo que se paga es mucho más alto. O sea, hay demasiado impuesto, demasiados costos para vivir de un salario mínimo.
Gracias, don Carlos. Fernando, ¿de dónde nos llama?
De Manizales.
Adelante, buenas noches, tome partido.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con el salario diferencial porque, como dicen, por decir en Bogotá, el salario debería ser más alto que en el Chocó, entonces, o en la Guajira. Entonces vamos a hacer que la gente migre a las grandes ciudades donde el salario va a ser más alto que en la región de ellos. ¿Qué va a pasar? Van a abandonar su tierra, van a echar por las ciudades grandes a devengar más, y entonces ahí sí es que van a acabar con el pobre Chocó, la Guajira, los departamentos pobres.
Oscar, ¿dónde está?
En Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
A ver, ¿por qué no hablamos de las grandes reformas? Por ejemplo, la pensional, que se lleva 40 billones de pesos y todo eso va para los ricos. ¿Por qué no hablamos del salario de los congresistas? Que para ellos sí, cuando le van a subir, es de 2 y 3 millones, pero cuando es para el pueblo, ahí sí no hay plata. Y cuando es para el salud, ahí sí no hay plata. Cuando es para los bomberos, no hay plata. ¿Hasta cuándo, pueblo colombiano?
¿Qué hubo, Andrés?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Juan Pablo?
Muy bien, ¿y usted cómo va? ¿De dónde nos llama?
De aquí, Bogotá. Mire, pues estaba escuchando el debate, ¿no? Yo trabajo independiente, yo no tengo sueldo, yo soy de modalidad freelance, entonces a uno le toca cobrar, pues, si cobra muy alto, pues se espanta el cliente, si cobra muy poquito, pues uno no tiene ni EPS ni estas cosas, entonces uno está en el limbo.
Edilson, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Buenas noches, del oriente de Cundinamarca.
Adelante, tome partido.
Yo tengo una propuesta. El Banco de la República debía de tener una buena fábrica de plata y con eso se debía de pagar las fuerzas militares, todo el personal médico del país, todo el profesorado, pagar los intereses a los creditistas y dar subsidios al campo y a las empresas que generan empleo.
Antonio, ¿dónde está? Buenas noches.
Antonio Cabrera.
¿De dónde nos llama, don Antonio?
de Cartagena.
Adelante, lo invito a tomar partido. Genial, hágale.
Yo trabajé en una empresa Alcali de Colombia hace rato. Ya tengo 71 años, estoy pensionado. Pero lo cierto es que mientras que haya devaluación y haya inflación, estamos mal. Y casi siempre los pobres queremos mejor. Que no aumenten el salario mínimo, pero que tampoco aumenten los precios, porque aumentan más los precios que los mismos, que el mismo salario mínimo. Sí, entonces uno vive peor.
Gracias, don Antonio. Miguel, buenas noches. ¿De dónde se comunica?
Buenas noches, desde la ciudad de Medellín.
Adelante, tome partido, Miguel.
Es que uno no puede entender cómo un muchacho que posa de académico con 30 años se vaya a lanzar en ristre contra el adulto mayor o el adulto que él tilda como que ya no le importa nada. Uno no puede pensar que la solución está en matar al pollito aliviado para hacerle un caldito a los pollitos enfermos. No se corta por lo que dice este muchacho. Yo creo que está completamente equivocado. Y no sabe dónde está parado, y yo no soy sindicalista y no soy que tenga 100 años. Yo soy en los 40. En ese momento, para ayudarme a otro ingreso, estoy manejando un Uber. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que buscar otras soluciones, pero no es cortando por la parte baja.
Gracias, Miguel. Andrés, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, ¿dónde está? Buenas noches.
Lo invito a que le baje un poquito a su radio y nos dé su opinión.
Sí, ya le bajé. Bueno, yo estoy de acuerdo más con el señor sindicalista, porque es imposible que si en regiones como acá en la costa los salarios se bajan pero los precios siguen elevados, la canasta familiar costosa, los arrendos y los servicios públicos costosos, y si le bajan al salario, pues, ¿cómo viviría uno?
Gracias a usted. Javier, ¿dónde está? Javier, buenas noches.
Sí, buenas noches. A ver, pues yo soy seguidor de estos debates que ustedes hacen aquí en AW. Y la verdad, en los debates anteriores hay cosas que aportan hoy realmente, y con el respeto a los señores que participan, se aporta muy poco, especialmente por la persona joven, esta persona de 30 años, cuando habla sin fundamento. Ejemplo. Él habla de países latinoamericanos que tienen proceso y llevan el sistema de salario diferencial, pero no dice qué país. Tampoco menciona esos países, cómo hacen, o sea, qué infraestructura tienen y qué están haciendo para que realmente funcione este salario diferencial.
Gracias, Javier. Reinaldo, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, en Bogotá.
Adelante, tome partido.
Todo partido, especifico que la solución que yo veo como joven de este país es que las políticas sean un poco más incluyentes, es decir, que haya más preparación para la juventud en todos los campos, no solamente que se dediquen a políticas y a políticas y políticas, hay muchas cosas por hacer, los jóvenes son innovadores, los jóvenes son el futuro.
Alexander, ¿de dónde nos llama?
Gracias, buenas noches, estamos partido en Bogotá.
Buenas noches, tome partido.
Sí, señor, mira, desde que exista un estudio económico sobre el mercado de trabajo, obviamente aquí en Colombia nunca van a aplicar ni las teorías keynesianas, ni la Escuela de Chicago, ni mucho menos las latinoamericanas. Entonces aquí simplemente va a ser oferta y demanda de trabajadores y una oferta y demanda de salarios.
Finalmente, Alberto, ¿dónde está? Buenas noches.
Aló.
Buenas noches, ¿dónde está?
En Barranquilla.
Adelante, tome partido.
Bueno, no estoy de acuerdo con el salario mínimo diferencial. Uno, como él dice que eso fue en los años 80, si se hizo y no dio fruto, ¿para qué lo van a retomar ahora? Más bien aumenta el salario mínimo, que eso no alcanza para nada.
Son las 8:57. Don Carlos Castañeda, gracias por estar aquí en Partida W.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente.
Y por aquí lo espero en un próximo debate.
Bueno, ojalá que así sea. Ojalá que el salario mínimo aumente suficiente este año.
Don Luis Alberto Rodríguez, se lo dije, un debate bien impopular.
Siempre me toca la versión impopular de la cosa, pero bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. 8:57, mañana de 8 a 9, otro debate, otro buen debate, otro gran debate, aquí en Partida W, solo en el sistema W Radio.